Vamos a ocuparnos de algo que fue central ayer durante todo el día, el paro nacional de CETERA, del Sindicato de los Docentes a nivel nacional. Con todos los agregados en la introducción que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo cada día, acá hay dos niveles de discusión diferentes. Uno, los docentes hacen paros nacionales reclamando una paritaria nacional docente. La nación dice, la nación es garante del derecho a la educación, pero son las provincias las que gestionan y en consecuencia los acuerdos paritarios se debe hacer en las provincias. En ese escenario es que por la reforma laboral, la educación pasa a ser un derecho esencial. Por serlo, el gobierno ayer ante la medida de fuerza exige que se tenga en cuenta que hay que cumplir el 75% como corresponde a los servicios esenciales, y a partir de allí se deriva una discusión, Ariel Rodríguez, presentada, que es de carácter constitucional. ¿Verdad?
Sí, exactamente, Miguel, porque sabés que el artículo 14 de la Constitución consagra el derecho a huelga como uno de los derechos principales que tiene nuestro país. Pero esto se ha habido modificado, por lo menos eso es lo que entiende el gobierno nacional, por la Ley de Modernización Laboral, que declaró la educación como servicio esencial y obliga a los docentes, ante una eventual medida de fuerza, no a no hacer huelga, sino a cumplir con un porcentaje determinado de horas de clase, que en el caso de la educación llega hasta el 75%. Ese es el contexto, y a partir de allí, bueno, la amenaza, la advertencia del gobierno de aplicar sanciones al gremio o a los gremios que adhirieron a esta medida si no se cumplía con ese porcentaje estipulado por la ley.
Vamos a ir al especialista en derecho constitucional, pero, por ejemplo, hay provincias, Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, que específicamente negaron colaboración o participación en el control, Ariel.
Sí, absolutamente. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a través de Walter Correa, su titular, específicamente lo hizo a través de una nota anticipando que no iban a permitir el ingreso de los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación por considerar que era una medida ilegítima que violaba el justamente legítimo derecho a huelga.
El doctor Diego Armesto, constitucionalista, está en línea. Doctor, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, Diego.
¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andan? Bien, buen día.
Buen día. Bueno, está planteado el contexto, lo grueso. Vamos a lo finito, porque está de por medio el derecho a huelga constitucional, y la ley aprobada, que se supone que tiene también control de constitucionalidad, Diego.
Sí, el control de constitucionalidad lo va a tener en el caso concreto. Ahora, lo que habrá que ver es si el Ministerio Nacional impone sanciones a los sindicatos o a los trabajadores de la educación, y frente al hecho concreto se produce la posibilidad de una acción judicial. Es decir, acá lo que siempre hay que saber es que todo pedido de inconstitucionalidad tiene que hacerse en un caso concreto, es decir, que exista una violación constitucional, como usted recién explicaba, que recién lo decía Ariel, es decir, ¿qué es lo que hay acá? Una colisión entre el derecho de huelga que está establecido en la Constitución Nacional, ¿sí? Y la reglamentación que hace el Congreso Nacional por medio de la Ley de Modernización, donde declara servicio esencial, dentro de ellos, a la educación como la salud, y que los obliga a prestar un servicio del 75%. Entonces, ¿qué es la discusión acá? ¿Verdaderamente se desvirtúa el derecho de huelga? ¿Los trabajadores pierden ese derecho que tienen consagrado en la Constitución por medio de esta modificación que se hizo a la Ley de Modernización Laboral? Bueno, esto es lo que va a permitir, ante el hipotético caso de que el Ministerio de la Nación de Capital Humano sancione a los docentes que se plegaron a la huelga, y allí se va a poder plantear la inconstitucionalidad de la cuestión.
Debe quedar claro para los que están escuchando, particularmente para los docentes, que no estamos preguntándole al doctor Armesto sobre las razones del paro. Incluso citó temprano Luis un informe de CIPEC que hace alusión concreta a los niveles paupérrimos de remuneración docentes. O sea, no estamos hablando de los motivos que convocan a la medida de fuerza en este momento, sino al marco legal en el que se podrá o no aplicar las sanciones de las inspecciones que mandaba ayer el Ministerio de Capital Humano. ¿Cómo se funciona en la práctica, doctor Armesto, este tema, ¿no? Los legisladores llevan adelante un debate, en este caso, sí, establecer que la educación debe ser considerada servicio esencial, como es la, sí, salud o es la seguridad. Se debate, hay un montón de asesores que se supone que conocen del tema, se aprueba o se rechaza. ¿Puede quedar margen para que realmente el Congreso apruebe una ley inconstitucional, Diego?
Por eso la razón del Poder Judicial, que es el contrapeso y el freno a cualquier atropello que pueda existir por el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Entonces, frente a este escenario, es el Poder Judicial quien tiene la atribución de control de constitucionalidad para poder dar una, a ver, echar luz sobre la oscuridad de algún proyecto de ley que tenga dudosa constitucionalidad. Ahora, el legislador entiende que es una medida razonable, y acá viene la discusión, para los sindicatos y los trabajadores seguramente debe ser una medida irrazonable. Entonces, frente a esta discusión de esta reglamentación, que es el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución, te da margen, ¿sí?, para que vos puedas hacer el planteo, siempre y cuando aparezca la sanción o simplemente quede en un tuit del Ministerio de Capital Humano, como nos gobiernan por Twitter, y quede en eso nada más, y no exista ninguna sanción y solamente sea parte del show que montan todo el tiempo a partir de Twitter, Twitter.
Sí. Ariel pregunta, Buenos Aires.
Gracias, Miguel. Buen día, doctor Armesto.
Hola, Ariel.
Bueno, lo escuchaba atentamente frente a esta colisión de derechos que plantea. Que plantea la ley y también la situación de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Qué peso tienen frente a esta situación los organismos internacionales a los cuales amenaza con recurrir el CETERA, por ejemplo, frente a una eventual sanción del gobierno?
Bueno, a ver, el organismo internacional, ya que Cristina nos trajo de nuevo a la discusión del tema de los organismos internacionales de control de los derechos humanos, a ver, frente a una sanción vos podés presentarte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer un planteo de una solicitud de medida cautelar porque la norma también se considere inconvencional. Es decir, vos acordate que vos tenés control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Sí, el ejercicio del control de convencionalidad lo hace el organismo internacional que tiene que interpretar y aplicar la norma internacional. En esta instancia, si vos entendés que esta ley viola una convención, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, podés recurrir ante el organismo internacional, que es la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hacer los planteos que corresponden ante el organismo. Y te puede dar una medida cautelar.
Bien interesante como alternativas que se abren a un conflicto de esta naturaleza. Luis, se suma, ¿sí, Luis?
¿Cómo le va, doctor?
Hola, Luis.
¿Cómo va? Derecho a la huelga, derecho a la educación. Y nos preguntamos, en definitiva, porque podrá pasar mucho tiempo entre las discusiones de los grandes y los chicos en el medio. Digo, pues después las clases, bueno, los ciclos lectivos que no se cumplen.
Es que ese es el problema, es decir, fíjate, yo al comienzo, está buena la pregunta, porque yo hablé de una colisión normativa entre la Constitución, que es el, sí, derecho de huelga, la limitación o reglamentación que hace el legislador a partir de la ley de movilización laboral. Pero acá aparece otra colisión, que vos la estás agregando, Luis, el derecho a la educación.
Muy bien.
Entonces, cuando vos se te produce este combo de colisiones normativas, el único facultado para resolver el problema, el entuerto, es el Poder Judicial. No lo resuelve el Ejecutivo, ni un tuit del Ministerio de Capital Humano, ni lo resuelve tampoco el Poder Legislativo, que fue el que sancionó la ley. El que tiene que resolver la cuestión en el fondo es el Poder Judicial. Hay que ver si el Poder Judicial tiene la suficiente independencia y espalda para resolverlo. Si no te queda, el mecanismo de los derechos humanos, que es directamente recurrir ante la Comisión Interamericana cuando reúna determinados requisitos in extremis para poder hacer un planteo frente a la Comisión Interamericana. Pero bueno, tiene que haber los requisitos de admisibilidad que te plantea la convención para poder llevar adelante cualquier planteo ante el organismo.
Estamos hablando de un conflicto docente en la Argentina, pero dejaste picando a mitad de partido, dejaste picando la pelota en el área del conflicto que abre el reclamo de la señora Kirchner. Su abogado brasilero ayer dijo la resolución eventual de Naciones Unidas, a la que acude la señora Kirchner en este caso, lo estoy asociando con la posibilidad de que se hiciera lo mismo en el ámbito de los derechos de los maestros. La decisión sería vinculante. En tu opinión como constitucionalista, ¿sería vinculante?
A ver, yo voy a dar una breve explicación de la cuestión que dice el Código Procesal Penal para desarnar un poco esta discusión que me llama la atención. Primero, el Comité de Derechos Humanos no es un tribunal. Segundo, es un comité de expertos. Tercero, no revisa sentencia. Lo dijo ayer claramente el abogado, es decir, no revisa el contenido de la sentencia. Lo único que hace el comité es evaluar si en el proceso judicial que se le llevó a Cristina Fernández existió alguna violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estaría dentro del artículo 14 y el artículo 25. El 25 es el derecho a elegir y a ser elegida, que es un derecho que reglamentariamente, por nuestra ley penal y por nuestra ley electoral, todo aquel condenado pierde la posibilidad de elegir y ser elegido. Lo dice nuestra ley. Ahora, el planteo de inhabilitación perpetua que le pusieron en la sentencia, que es una accesoria de la principal, también estaría imputado por estos sujetos, por estos abogados que supuestamente entienden que hay una violación grave a algún articulado del pacto. ¿Esto qué hace? Que pueda emitir un dictamen o una recomendación el comité donde diga, che, miren, en este tema acá creemos que violaron el pacto.
Revisa la accesoria de inhabilitación, por ejemplo.
Exactamente, revisa lo accesorio. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Penal? Automáticamente esa resolución la remiten para que la resuelva el Poder Judicial argentino. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Ustedes se imaginan la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal, la Casación, diciendo, sabe que nos equivocamos, tienen razón?
No. Condena firme, asunto terminado. Bueno, te saqué por el lateral. Por
hay un antecedente,
¿no?
Aparte, si me permite, Miguel, y no le robo más tiempo. Hay un antecedente que es con la Corte Interamericana, que es el fallo Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2017, donde la Corte delimitó claramente cuál es la función de la Corte Interamericana y cuál es la función de la Corte Suprema Argentina. Entonces, me parece que está bien, un poquito de tema, pero volvemos a instalar la discusión política en algo que nos habíamos olvidado más
o menos. Y en el tema por el que te convocamos, Diego, queda entonces claro que hay margen para una discusión sobre derechos constitucionales en pugna en un punto entre los maestros que reclaman por su derecho a huelga y la nueva ley aprobada, y por el otro lado, lo que dejaste subrayado, derechos en pugna entre los niños que tienen derecho a la educación y los que aplican la medida de fuerza. Nos has ayudado mucho, como siempre. Muchas gracias, doctor Armesto.
Un abrazo grande, que tenga un buen día. Chau, hasta luego.
Adiós, doctor Diego Armesto.